soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
No esperar más, no mantener ninguna esperanza, no dejarse ya distraer, confundir, irrumpir, mandar la mentira contra las cuerdas, creer en lo que sentimos, actuar en consecuencia, forzar la puerta del presente, probar, fracasar, probar de nuevo, fracasar mejor, obstinarse, atacar, construir, tal vez vencer. En cualquier caso, sobreponerse. Seguir nuestro camino. Vivir, pues, ahora. Si la política no fuese más que la de los políticos, bastaría con apagar la tele y la radio para no volver a oír hablar de ella. Pero resulta que Francia, que solo para la galería es el país de los derechos humanos, es más bien y sin lugar a dudas el país del poder. En Francia, todas las relaciones sociales son relaciones de poder. ¿Y qué queda sin haberse socializado? Por eso, en este país hay política en todos los estratos, en las asociaciones y en los colectivos, en los pueblos y en las empresas, en los entornos, en cualquier entorno. Por todos lados maniobra, interviene, busca hacerse querer, pero no habla francamente porque tiene miedo. La política es, en Francia, una enfermedad cultural. En cuanto la gente se junta, sea cual sea su objetivo, sea cual sea su meta, y si la cosa dura un poco, se estructura como una pequeña sociedad cortesana, y siempre hay alguno que se toma por el rey sol. Quienes reprochan a Foucault haber desarrollado una ontología del poder un tanto asfixiante, en la que la bondad, el amor al prójimo y las virtudes cristianas encuentran difícilmente acomodo, deberían más bien reprocharle haber pensado excelentemente, pero quizá de manera un poco demasiado francesa. Francia sigue siendo así desde la cúpula del Estado hasta los ambientes que profesan de la forma más radical su derrota, una sociedad cortesana, como si el antiguo régimen, en cuanto sistema de costumbres, no hubiera muerto jamás, como si la Revolución Francesa no hubiese sido otra cosa que una retorcida astucia para, por detrás del cambio de fraseología, mantener ubicuamente el antiguo régimen y hurtarlo a cualquier ataque, puesto que se supone que ya ha sido abolido. Quienes pretenden que es una política local más cercana a los territorios y a la gente la que va a salvarnos de la descomposición de la política nacional, no pueden defender semejante insensatez si no es tapándose la nariz. Hasta tal punto es evidente que no es más que una versión menos profesional, más grosera y, para ser francos, más degenerada de la política. Para nosotros no se trata de hacer política de otro modo, sino de hacer otra cosa distinta de la política. La política lo vuelve a uno vacío y ávido. Evidentemente, de este síndrome nacional no se libran ni los ambientes militantes radicales. Cada grupúsculo cree arañar algunos pedazos del mercado de la radicalidad a sus rivales más cercanos, calumniándolos tanto como sea posible. A fuerza de codiciar los pedazos del pastel de los demás, el pastel no tarda en pudrirse y en oler a mierda. Una militante lúcida y en absoluto resignada ofrecía recientemente un testimonio bajo seudónimo. Hoy sé que el militantismo desinteresado no existe. Nuestra educación, nuestra escolarización, nuestra familia, el mundo social en su conjunto, raras veces hacen de nosotros personalidades abiertas y serenas. Cargamos con heridas, con cuestionamientos existenciales, con expectativas relacionales, y entramos con todo este bagaje interior en la vida militante. A través de nuestras luchas, todos vamos a la búsqueda de otra cosa, de gratificaciones, de reconocimiento, de poder, de relaciones sociales y amistosas, de calor humano, de un sentido que darle a nuestra vida. En la mayoría de los militantes, esta búsqueda de gratificaciones sigue siendo bastante discreta. No ocupa todo el espacio. En algunas personas, hay que decirlo, ocupa un espacio desproporcionado. Todos tenemos en mente ejemplos de militantes que monopolizan sin parar el uso de la palabra o que quieren controlarlo todo. otros que se exhiben o actúan permanentemente en el registro afectivo, otros, en fin, especialmente susceptibles, muy agresivos o perentorios en su manera de expresarse. Por sí mismos, estos problemas de reconocimiento, de gratificación o de poder, me parece que explican la mayoría de los conflictos en los grupos contestatarios. Según lo veo, multitud de conflictos aparentemente políticos enmascaran conflictos de ego y de personas. Es mi hipótesis, y no tiene por qué ser acertada. Pero por mi experiencia, tengo el profundo sentimiento de que en las reuniones, las movilizaciones, las organizaciones contestatarias, se pone en juego otra cosa, que no es la lucha propiamente dicha, un verdadero teatro humano con sus comedias, sus tragedias, sus galanteos, que demasiado a menudo hace que pasen a un segundo plano los objetivos políticos que se supone deben unirnos. Este país es un suplicio para las almas sinceras. En la Nuit Debout, Noche de Pie, movimiento surgido en París durante las movilizaciones contra la ley del trabajo en la primavera de 2016, hubo montones de cosas. Fue un punto de encuentro y un punto de partida para toda suerte de acciones esplendorosas. Fue un lugar de hermosos encuentros, de conversaciones informales, de reencuentros tras las manifestaciones. Al ofrecer una continuidad entre las fechas de las manifestaciones alternas a las que son tan aficionadas las centrales sindicales, la Nuit Debout permitió que el conflicto desencadenado por la ley del trabajo fuera algo completamente distinto y mucho más que un movimiento social clásico. La Nuit Debout permitió desbaratar la vulgar operación gubernamental que consiste en reducir a sus oponentes a la impotencia, enfrentándolos entre sí, entre violentos por un lado y no violentos por el otro. Por más que se la rebautizase como Plaza de la Comuna, la Plaza de la República no pudo desplegar ni el menor embrión de lo que hubo de comuna en el movimiento de las plazas en España o en Grecia, por no hablar de la Plaza Tahrir, sencillamente porque nosotros no disponíamos de la fuerza necesaria para imponerle a la policía la ocupación efectiva de la plaza. Pero si hubo desde el principio un vicio congénito en la Nuit Debout, fue reproducir y poner en escena, aunque con el pretexto de desbordarlo, el axioma principal de la política clásica, según el cual la política es una esfera particular, distinta de la vida, una actividad que consiste en disertar, debatir y votar. De modo que la Nuit Debout terminó finalmente por asemejarse a un parlamento imaginario, una suerte de órgano legislativo privado de ejecutivo, y en consecuencia a una manifestación pública de impotencia, perfecta para tranquilizar a los medios de comunicación y a los gobernantes. Una participante resume así lo que pasó, o mejor, lo que no pasó, en la Nuit Debout. La única posición común es quizá el deseo de una discusión infinita. Lo no dicho y lo confuso siempre se privilegiaron en detrimento de la toma de posición, forzosamente discriminatoria y en consecuencia supuestamente no inclusiva. Otro participante hace este balance. Una sucesión de turnos de palabra limitados a 2 minutos y nunca seguidos de debate tenían que terminar por cansar. Una vez pasada la sorpresa de ver a tanta gente apasionarse por su propio deseo de expresarse, la ausencia de todo objetivo debía vaciar aquellos encuentros de su sentido mismo. Estábamos allí para encontrarnos. La regla nos separaba. Estábamos allí para conjurar la maldición de nuestras respectivas soledades. Las asambleas le otorgaban, por el contrario, una visibilidad resplandeciente. La asamblea debía ser para mí el lugar donde lo colectivo se experimenta, se siente, se palpa, se busca y, finalmente, aunque solo sea de manera puntual, se declara. Pero para esto era necesario que en efecto hubiera discusiones. Sin embargo, no nos hablábamos. Hablábamos unos después de otros. Lo peor de lo que tratábamos de conjurar en la plaza se desplegaba en ella entre la incomprensión generalizada, la impotencia colectiva que confunde el espectáculo de las soledades congregadas con la invención de un colectivo activo. Una conjura de bloqueos acabó finalmente con mi paciencia. La dinamizadora de nuestra comisión, sin duda desprovista de cualquier malicia intencionada, tenía un don verdaderamente especial para disuadir con todo tipo de argucias logísticas y procedimentales de la menor tentativa de reintroducir algún reto en el funcionamiento de las asambleas. Y para concluir, un tercer testimonio. Como muchos otros, a veces tuve la sensación de que había una especie de estructura opaca de poder que daba las orientaciones importantes del movimiento, que había otro estrato de decisión aparte del de las asambleas ordinarias. La microburocracia que controlaba la Nuit Debout y que era literalmente una burocracia del micro, estaba atrapada en una incómoda situación, pues no podía ejecutar sus estrategias verticales más que emboscada detrás del espectáculo de la horizontalidad ofrecido cada día a las 6 de la tarde por la Asamblea Soberana del Vacío que allí tenía lugar, con sus figurantes cambiantes. Es por eso por lo que en el fondo, lo que en ella se decía resultaba indiferente, y para empezar para sus propios organizadores. Sus ambiciones y sus estrategias se desplegaban en otro lugar que no era la plaza, y con un lenguaje a cuyo cinismo solo se le puede dar rienda suelta en las terrazas de los cafés para hipsters, en el último estadio de la embriaguez y entre secuaces. La Nuit Debout demostró de manera ejemplar cómo la democracia participativa, la inteligencia colectiva, la horizontalidad y el hiperformalismo podían funcionar como medios de control y como método de sabotaje. Podría parecer desesperanzador, pero la Nuit Debout, más o menos en toda Francia, ilustró lo que se decía línea por línea sobre el movimiento de las plazas en A Nuestros Amigos, y que fue considerado tan escandaloso por no pocos militantes en el momento de su publicación. Hasta el punto de que, después del verano de 2016, cada vez que una asamblea comienza a dar vueltas sobre sí misma, cuando ya no se escucha más que un rosario de silbanado de monólogos izquierdistas, casi siempre hay alguien que grita: ¡Ah, no! ¡Nada de Nuit Debout! Ahí se encuentra el inmenso mérito que hay que reconocerle a la Nuit Debout: haber hecho de la miseria del asambleísmo no ya una certeza teórica, sino una experiencia vivida en común. No obstante, hay en el fantasma de la asamblea y de la toma de decisiones algo que escapa manifiestamente a todo argumento, y es que ese fantasma está anclado profundamente en la vida y no en la superficie de las convicciones políticas. En el fondo, el problema de la decisión política no hace más que repetir y desplazar a escala colectiva lo que ya es una ilusión en el individuo: la creencia en que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros gestos, nuestras palabras y nuestras conductas serían el resultado de decisiones que emanan de una entidad central, consciente y soberana, el yo. El fantasma de la soberanía de la asamblea no hace más que reproducir en el plano colectivo la ilusoria soberanía del yo. Cuando uno sabe todo lo que la monarquía debe a la elaboración de la noción de soberanía, a veces se pregunta si el mito del yo no será simplemente la teoría del sujeto que ha impuesto la realeza dondequiera que ha prevalecido en la práctica. Para que el rey pueda entronizarse en medio del país, es necesario que el yo haga lo propio en medio del mundo. Desde ese momento se comprende mejor de dónde proviene el increíble narcisismo de las asambleas generales de la Nuit Debout, que por cierto terminó por matarlas, al hacer de ellas el lugar, intervención tras intervención, de reiterados estallidos de narcisismo individual, es decir, de impotencia. Terrorista en accidente de la Germanwings, hemos olvidado que el primer asesino de masas francés del nuevo siglo, el de Nanterre de 2002, Richard Durm, era literalmente un asqueado de la política. Había pasado por el Partido Socialista antes de unirse a los Verdes. Era militante de la Liga de los Derechos Humanos. Había hecho el viaje altermundista a Génova en julio de 2001. Para terminar, cogió un revólver Glock y el 27 de marzo de 2002 abrió fuego contra un pleno del ayuntamiento de Nanterre. Mató a 8 concejales e hirió a otros 19. En su diario íntimo escribió: «Estoy harto de que esta frase no deje de rondarme perpetuamente en la cabeza. No he vivido a los 30 años». No he vivido nada. ¿Por qué seguir fingiendo que vivo? Durante algunos momentos puedo sentirme vivo matando. Dylan Klebold, uno de los conspiradores de la Columbine High School, confiaba a su cuaderno: a los mansos los pisotean, los imbéciles prevalecen, los dioses son una estafa, cada vez más distante. Eso es lo que me pasa. A mí y a todos esos zombies que se consideran reales, solo imágenes, nada que ver con la vida. Los zombies y su sociedad se juntan para destruir lo que es superior, lo que no comprenden y temen. Ellos son gente que manifiestamente se vengó para dejar de macerarse en el resentimiento. Sembraron muerte porque no veían la vida en ninguna parte. Hasta tal punto se ha vuelto imposible mantener que lo existencial concerniría a la vida privada. Cada nuevo atentado nos lo recuerda. Lo existencial posee una potencia de deflagración política. Esta es la gran mentira y el gran desastre de la política. Poner la política de un lado y del otro la vida. De un lado lo que se dice pero no es real y del otro lo que se vive pero ya no puede decirse. Están los discursos del primer ministro y desde hace ya un siglo los jugosos chismes del Canard Enchaîné. Están las peroratas del gran militante y el modo en que trata a sus semejantes, con los que se permite comportar de manera tanto más sórdida cuanto más se tiene por políticamente irreprochable. Está la esfera de lo decible y la vida áfona, huérfana, mutilada. Y que se pone a gritar porque ya no sirve de nada hablar. El infierno es, en realidad, el lugar en el que toda palabra es reducida a la insignificancia. Lo que en nuestros días se llama debate no es más que el asesinato civilizado de la palabra. La política oficial se ha convertido hasta tal punto en esa repugnante esfera de la intriga que los únicos acontecimientos que todavía se producen en dicha esfera se reducen a la expresión paradójica de la más perfecta hostilidad contra ella. Si Donald Trump es en efecto una figura del odio, es porque ante todo es una figura del odio a la política. Y es este odio el que lo ha llevado al poder. Es la política en su totalidad la que le hace el juego al Frente Nacional y no los violentos ni los amotinados de las periferias. que los medios, los militantes con credencial y los gobiernos no pueden perdonar a los llamados violentos y demás black blocs es, primero, que pongan de manifiesto que la impotencia no es una fatalidad, lo que constituye un insulto viviente para todos aquellos que se contentan con refunfuñar y prefieren, contra toda evidencia, ver en los amotinados a agentes infiltrados pagados por los bancos para ayudar al gobierno. Segundo, que muestren que se puede actuar políticamente sin hacer política, desde cualquier punto de la vida y al precio de un poco de valentía. Lo que el violento demuestra en actos es que la acción política no es una cuestión de discurso, sino de gestos. Y esto lo atestigua hasta en las palabras que arroja con spray sobre los muros de las ciudades. Política jamás debería haberse convertido en un sustantivo. Tendría que haber seguido siendo un adjetivo, un atributo y no una sustancia. Hay conflictos, hay encuentros, hay acciones, hay usos de la palabra que son políticos, porque se levantan con decisión contra algo en una situación dada, porque portan una afirmación en cuanto al mundo que desean. Política es lo que surge, lo que conforma un acontecimiento, lo que abre una brecha en el curso reglado del desastre, lo que genera polarización, repartición, toma de partido. Pero no hay nada así como la política. No hay un dominio propio que reuniría todos esos acontecimientos, todos esos surgimientos, independientemente del lugar y del momento en que se producen. No hay una esfera particular en la que se trataría de los asuntos de todos. No hay una esfera separada de lo que es general. Basta con formularlo para oler la estafa. Es político todo lo que guarda relación con el encuentro, el roce o el conflicto entre formas de vida, entre regímenes de percepción, entre sensibilidades, entre mundos, en cuanto dicho contacto alcanza cierto umbral de intensidad. El francamiento de este umbral señala inmediatamente sus efectos. Las líneas del frente quedan trazadas, amistades y enemistades se afirman, la superficie uniforme de lo social se agrieta. Se produce una parcelación de lo que estaba falsamente unido y comunicaciones subterráneas entre los diferentes fragmentos que nacen de ella. Pasó en la primavera de 2016 en Francia, no fue un movimiento social, sino un conflicto político, de la misma forma que 1968. Esto se nota en sus efectos, en las irreversibilidades que produjo, en las vidas que hizo bifurcarse, en las deserciones que determinó, en la sensibilidad común que se afirma desde entonces en toda una parte de la juventud y más allá. Definitivamente, toda una generación podría volverse ingobernable. Tales efectos se hicieron sentir hasta en las filas del Partido Socialista, en la ruptura entre las fracciones que se polarizaron en ese momento, en el desgarre que a largo plazo condena al Partido Socialista a la implosión. Los movimientos sociales tienen un marco, una liturgia, un ceremonial que define como desbordamiento todo lo que se sale de ellos. Ahora bien, este conflicto no solamente no dejó de desbordar todos los marcos, ya sean políticos, sindicales o policiales, sino que en el fondo, este conflicto no fue más que una serie ininterrumpida de desbordamientos. Una serie ininterrumpida de desbordamientos tras la cual no dejaron de correr sin esperanza todas las viejas formas deslucidas de la política. La primera convocatoria a manifestarse el 9 de marzo de 2016 fue un desbordamiento de los sindicatos por parte de los youtubers, pues los primeros no tuvieron más opción que seguir a los segundos si querían conservar alguna razón de ser. Las manifestaciones que siguieron a partir de entonces vivieron un constante desbordamiento de las marchas por parte de los jóvenes, ahora situados a la cabeza de las manifestaciones. La propia iniciativa de la Nuit Debout era un desbordamiento de cualquier marco de movilización reconocido. Las salidas en manifestación salvaje desde la Plaza de la República, como el aperitivo en casa del ministro Valls, fueron a su vez un desbordamiento de la Nuit Debout, y así sucesivamente. La única reivindicación del movimiento, la derogación de la ley sobre el trabajo, no era tal, dado que no dejaba lugar para ningún arreglo, para ningún diálogo. Por su carácter enteramente negativo, no significaba más que el rechazo a seguir siendo gobernados del modo en que lo estamos siendo, y para algunos, el rechazo a ser gobernados sin más. Aquí nadie, ni en el gobierno ni entre los manifestantes, estaba dispuesto a la más mínima negociación. En los buenos tiempos de la dialéctica y de lo social, el conflicto todavía era un momento del diálogo. Pero aquí, los simulacros de diálogo no fueron sino simples maniobras. Tanto para la burocracia estatal como para la burocracia sindical, se trataba de marginar el partido eternamente ausente de todas las mesas de negociación. El partido de la calle, que entonces lo era todo. Fue un choque frontal entre dos fuerzas, gobierno contra manifestantes, entre dos mundos y dos ideas de mundo. Un mundo de muertos de hambre, en el que destacan algunos muertos de hambre jefes, y un mundo hecho de muchos mundos, donde uno respira, baila y vive. La consigna "el mundo o nada" planteó de inmediato de qué se trataba en realidad. La ley del trabajo jamás constituyó el terreno de la lucha, sino su detonador. No podía haber reconciliación final. No podía haber más que un vencedor provisional y un vencido ebrio de venganza. Que sale a la luz en todo surgimiento político es la irreductible pluralidad humana, la insumergible heterogeneidad de los modos de ser y de hacer, la imposibilidad de la más mínima totalización. En toda civilización movida por una pulsión hacia lo uno, esto siempre supondrá un escándalo. No hay palabras ni lenguaje propiamente políticos. No hay más que un uso político del lenguaje en situación, frente a una adversidad determinada. Que una piedra sea arrojada contra un antidisturbios no hace de ella una piedra política. Tampoco hay entidades políticas tales como Francia, un partido o un hombre. Lo que es político en ellas es la conflictividad interna que las moldea. Es la tensión entre los componentes antagonistas que las constituyen en el momento en que salta en pedazos la bella imagen de su unidad. Tenemos que abandonar la idea de que no hay política más que allí donde hay visión, programa, proyecto y perspectiva, donde hay finalidad, decisiones que tomar y problemas que resolver. Política verdaderamente solo la hay en lo que surge de la vida y hace de ella una realidad determinada, orientada. Y esto nace de lo cercano y no de la proyección hacia lo lejano. Lo próximo no significa lo restringido, lo limitado, lo estrecho, lo local. Significa más bien lo concertado, lo vibrante, lo adecuado, lo presente, lo sensible, lo luminoso y lo familiar, lo prensible y lo comprensible. No es una noción espacial, sino ética. La distancia geográfica es incapaz de alejarnos de aquello de lo que nos sentimos próximos. Y a la inversa, ser vecinos no siempre nos acerca. Solo en el contacto se descubre al amigo y al enemigo. Una situación política no procede de una decisión, sino de un choque o del encuentro entre varias decisiones. Quien parte de lo próximo no renuncia a lo lejano, simplemente se ofrece una oportunidad para llegar a ello. Pues es siempre desde el aquí y el ahora como se ofrece lo lejano. Es siempre aquí donde lo lejano nos afecta y donde nos preocupamos de él. Y esto al margen de cuál sea el poder de desarraigo de las imágenes, la cibernética y lo social. Fuerza política auténtica no puede construirse más que de lo cercano a lo cercano y de momento en momento, y no por la simple enunciación de finalidades. Por otro lado, establecer fines es también un medio. Uno solo hace uso de los fines en situación. Hasta un maratón se corre paso a paso. Esta forma de situar lo que es político en lo próximo, que no es lo doméstico, es la aportación más preciosa de cierto feminismo autónomo. En su tiempo, dicho feminismo puso en crisis la ideología de partidos izquierdistas enteros y que estaban armados. Que después algunas feministas hayan contribuido a alejar de nuevo lo próximo, lo cotidiano, ideologizándolo, politizándolo exteriormente, discursivamente, constituye esa parte de la herencia feminista que se puede rechazar sin problemas. Y por supuesto, todo en este mundo está hecho para distraernos de lo que está ahí, completamente próximo. Lo cotidiano es, por predisposición, ese lugar que una cierta anquilosis quisiera preservar de los conflictos y de los afectos demasiado intensos. Es precisamente esta cobardía la que permite que todo sea descartado y termina por hacer que lo cotidiano sea tan pegajoso y las relaciones tan viscosas. Si estuviéramos más serenos, más seguros de nosotros mismos, si temiéramos menos el conflicto y lo que un encuentro viene a trastornar, sin duda sus consecuencias serían menos fastidiosas, y puede que incluso no fueran fastidiosas en absoluto. Y así cierra el tercer capítulo del excelente libro titulado Ahora. Este capítulo se titula Muerte a la Política y el libro ha sido escrito por el Comité Invisible, publicado este año de 2017. Ahí vamos avanzando con su lectura. Ya estamos en el capítulo 3, más o menos a la mitad del viaje. Pues buenas noches, esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio. En Ciudad Monstruo nos dicen que son las 8:18 de la noche del martes 19 de diciembre de 2017, y es así que comenzamos esta emisión con una lectura, pues sí, prácticamente un regalo de Navidad. Otras formas de pensar, otras formas de leer el mundo, otras formas de estar en él, porque lo que hemos conocido hasta ahora no es suficiente y ha demostrado que tiene mucha dificultad para transformar el mundo. Así que hay que inventar nuevos caminos, nuevas situaciones, nuevos pensamientos, dejar de pensar mesiánicamente, dejar de pensar como piensan aquellos que aman el poder y empezar a formular otra vida desde nosotras y nosotros. Esto podríamos resumir como espíritu de este intento de abrir nuestras perspectivas de discusión, de reflexión y, por supuesto, algo que nos falta mucho, de debate.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?